Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 7 de octubre del año 2009 a la sala de charlas bíblicas. Bueno, como sabéis, hoy tenemos una entrevista. Tenemos aquí el honor de tener en la sala de charlas al señor Adrián Salvucci, que es un conocido, un famoso conferencista. Para el que no lo sepa, vamos a decir un poquito quién es Adrián Salvucci, el señor Adrián Salvucci, que está hoy con nosotros. Información que he sacado de internet, de la Metapedia. Adrián Salvucci es un historiador nacionalista argentino, es fundador del Movimiento por la Segunda República Argentina, es investigador, ensayista, conferencista y consultor internacional, especialista en el análisis de las estructuras de poder políticas, económicas y financieras de la globalización. El señor Adrián Salvucci es fundador del MSRA, es decir, el Movimiento por la Segunda República Argentina, es vicepresidente primero de la Asociación Civil CREAR, el Consejo Regional Estratégico Argentino, es miembro fundador del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro, es socio gerente en una consultora de análisis de riesgos y gestiones internacionales, ha ocupado altos puestos gerenciales en empresas internacionales. El señor Adrián Salvucci tiene 54 años, tiene 4 hijos, y respecto a alguno de sus libros, pues podremos decir, esta información que he sacado, es autor de libros sobre geopolítica, relaciones internacionales y otros temas. Entre ellos, El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, de Ediciones El Copista. Argentina, colonia financiera, Ediciones El Copista. La Segunda República Argentina, el hito fundacional del siglo XXI, de la editorial virtual Buenos Aires. El profeta del Adar de Hierro es una interpretación junguiana de la obra de Richard Wagner, Ediciones Kailas, Buenos Aires. World Convergent, Política y Poder en el siglo XXI, edición privada, Buenos Aires, 1995. Es autor de diversos artículos y monografías publicados en distintos medios. Bien, pues más o menos ya sabemos quién es el señor Adrián Salvucci, de modo que vamos a comenzar esta reunión, hermanos. En primer lugar, como siempre hacemos, vamos a dar las gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Que el Señor guíe, que el Señor guíe esta reunión que vamos a tener. A nuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos las gracias por tu infinita misericordia. Padre nuestro, gracias por enviar a tu Hijo amado, al Señor Jesús, para dar su vida por nosotros. Gracias por esa vida que dio para rescatarnos de este presente siglo malo. Gracias por la vida eterna que nos has regalado, que nos has dado y que vamos a recibir en esa era venidera, en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo por segunda vez para salvar a los que le esperan. Padre Celestial, hoy nos hemos reunido aquí un grupo de hermanos y de amigos para aprender más de la verdadera doctrina cristiana y para edificarnos en la fe unos a otros. Padre, te damos las gracias por nuestro amigo Adrián Salvucci, el cual ha tenido la amabilidad de concedernos hoy pues una parte de su tiempo para compartir con nosotros los conocimientos que él tiene sobre la actual situación política y económica del mundo, la cual sabemos que nos está llevando rápidamente hacia el cumplimiento de tu santa palabra. Gracias, Padre Celestial, por el señor Adrián Salvucci, que ha tenido la amabilidad de concedernos pues hoy una parte de su tiempo para compartir con nosotros los conocimientos que él tiene sobre el nuevo orden mundial, sobre la actual situación política y económica del mundo. Una situación que nos está llevando rápidamente hacia el cumplimiento de tu santa palabra profética, esa palabra profética registrada especialmente en el libro del Apocalipsis. Padre Celestial, te pedimos que guíes a nuestro amigo señor Adrián Salvucci en lo que él tenga que decirnos en esta sala de charlas bíblicas. Que sus palabras sirvan para que mucha más gente que escuche de internet esta reunión, esta charla que vamos a tener, se den cuenta de la situación tan grave en la que estamos. Que puedan así volverte a ti, Padre Celestial, en arrepentimiento y en fe, para que puedan saber lo que pronto va a suceder en el mundo y puedan tener la esperanza en la vida eterna y en el reino glorioso que tu Padre vas a instaurar con gran poder y gloria aquí en la tierra inmediatamente después del gobierno mundial de la bestia, inmediatamente después de la tribulación. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿De qué va a hablar con nosotros el señor Adrián Salvucci? Pues de lo que él más, el tema que más domina. Habéis visto, no sé si habéis visto vídeos suyos en su sitio web, en su blog, en YouTube, sobre el nuevo orden mundial, la actual situación política y económica del mundo. Bueno, yo hace dos días, navegando por internet, entré en un blog de Lucas Rafa, y estuve viendo una interesantísima entrevista que te hicieron a ti, Adrián Salvucci, y quisiera resaltar dos o tres de las preguntas que te hicieron y dos de las respuestas que tú diste, Adrián, que voy a leerlo seguidamente. En este blog de Lucas Rafa te preguntaron las constantes tensiones mundiales con Corea del Norte, Irán, Pakistán, etcétera. ¿Ve la posibilidad de otra guerra en breve? Y la respuesta del señor Adrián Salvucci es la siguiente: sí, especialmente por el lado de Irán. Creo que Netanyahu es el actual primer ministro de Israel, se sale de la vaina para tener una buena excusa para atacar unilateralmente a Irán. Siempre pensé que lo va a terminar haciendo y eso desatará una guerra mundial. Quisiéramos, Adrián, que nos explicaras un poquito más esto, que te extendieras un poquito más sobre el asunto de esta cercana, esta inminente guerra mundial que tú ves y que parece ser que va a comenzar en Oriente Medio con un ataque unilateral, un ataque nuclear de Israel contra Irán. ¿Y qué consecuencias traería esta guerra mundial, Adrián?
Bueno, es un tema muy complejo, lo venimos preanunciando desde hace ya aproximadamente dos años y medio después de la derrota que sufrió el Estado de Israel cuando pretendió invadir el sur del Líbano para supuestamente combatir a las fuerzas de Hezbollah, en el sentido que el Estado de Israel se ha colocado en una situación prácticamente insostenible. Un Estado nacional no puede sostenerse en el tiempo si solo tiene un Estado prácticamente de guerra con sus principales vecinos. Israel lo que tiene son las espaldas muy bien cubiertas por Estados Unidos, hasta tal punto que hay dos académicos de la universidad, uno de la Universidad de Harvard, un señor que se llama Stephen Walt, que fue el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Harvard, y un colega de él, un señor que se llama John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, escribieron un libro en el 2006 precisamente, donde dicen claramente que está la incidencia que tienen las organizaciones pro-sionistas y pro-Israel dentro de los Estados Unidos, que han logrado torcer la misma, la política exterior de Estados Unidos, para que priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de los propios Estados Unidos. Hasta tal punto llega esa incidencia, esa influencia. De manera que Israel necesita tener una situación bélica con Irán, porque Irán, a la larga, entre Irán e Israel, a la larga Irán va a poder imponer su voluntad y su geopolítica en la zona. Con lo cual creo que ya se le está terminando el tiempo al Estado de Israel para dejar esta situación en una suerte de impasse, y van a buscar, y de hecho Netanyahu lo sigue buscando en forma muy fuerte, buscando la forma de entrar en una situación de guerra que ya lo vienen preanunciando, va a ser un ataque unilateral, supuestamente preventivo, contra las instalaciones nucleares de Irán. Por eso vemos este tema tan en las noticias, por eso vemos que Irán está manejándose con mucha cautela, con mucha inteligencia, y el temor mío es que Irán lo está manejando con tanta inteligencia que termine poniendo terriblemente nerviosos a los israelíes, y los israelíes se larguen de todos modos a una aventura que no va a ser como la de Irak, donde Irak estaba, o Saddam Hussein, mejor dicho, estaba solo y sin un amigo en el mundo, sino que van a lanzar un ataque contra Irán, que tiene una alianza militar y comercial tanto con Rusia y con China, y las consecuencias a partir de un ataque semejante van a ser incalculables. Y ese ataque va a arrastrar a Estados Unidos a alguna situación de guerra muy ampliada en Medio Oriente, que tendrá gravísimas consecuencias para la región y gravísimas consecuencias para el mundo. Y solo agregaría una cosa, que es lo siguiente: como argentino me preocupa particularmente porque el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner han quedado subordinados a los intereses del sionismo y del Estado de Israel, habiendo acusado de una manera infame y falsa a Irán por la voladura y el atentado que se cometió en 1994 contra la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelí-Argentina, en base a supuesta evidencia falsa provista por la CIA de Estados Unidos y el Mossad del Estado de Israel.
Muchas gracias, Adrián. En uno de tus artículos, de tus análisis que he leído ahí en tu blog, si no recuerdo mal, hace unos días leí que esta gran guerra mundial que se está fraguando, que está a punto de comenzar en Oriente Medio, prepararía al mundo para el famoso nuevo orden mundial, para un gobierno mundial. ¿Qué nos tienes que decir sobre esto, querido Adrián?
Bueno, fíjate, Tito, que normalmente cuando uno ve una crisis como la que se desató, por ejemplo, en el ámbito financiero en septiembre del 2008, difícilmente se trate de un error. Los que manejan el nuevo orden mundial rara vez se equivocan. Si uno ve cosas que aparentemente llevan a situaciones de caos, inclusive a situaciones donde ellos mismos pueden verse dañados en alguna medida, rara vez se trata de un error, sino más bien de un riesgo calculado o de un sacrificio calculado. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, y esto creo que es una aclaración muy importante para hacer, tengamos presente que nuevo orden mundial no es un estadio que va a venir, una etapa de la humanidad que va a venir, sino más bien el concepto nuevo orden mundial describe un modelo y describe un proceso. Me explico. Cuando en 1918 Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia ganan la Primera Guerra Mundial contra Alemania, Austria-Hungría y el Sultanato de Turquía, se reunieron a los pocos meses, en el año 1919 para ser exacto, una comisión británica y una comisión norteamericana para armar y planificar precisamente lo que ya entonces llamaron un nuevo orden mundial. Y ahí es donde fundaron organizaciones que se dedican a eso, como el Council on Foreign Relations de Estados Unidos, el Instituto de Relaciones Internacionales de Londres y otras organizaciones de planeamiento geopolítico análogo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, y cuando en 1944 ya era inminente que la Segunda Guerra Mundial la iba a perder nuevamente Alemania y sus aliados Italia y Japón se reúnen en Bretton Woods, otra vez los hacedores del poder norteamericano y británico, y forman dos conferencias hubo principalmente, la de Bretton Woods, que empieza a diseñar un nuevo orden mundial económico a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y un nuevo orden mundial político en la conferencia de San Francisco en 1945, que derivó en las Naciones Unidas. Y tuvimos a partir de 1945 nuevamente otro nuevo orden mundial, que fue el de la bipolaridad, el mundo, ese mundo esquizofrénico que quedó dividido entre Estados Unidos y sus aliados por un lado y la ex Unión Soviética y sus aliados por el otro. Pero hete aquí que hacia fines de los años 70 y principios de los años 80, ese modelo bipolar había quedado ya superado y se decidió que había que avanzar otra vez más, hacia un nuevo orden mundial, que iba a ser lo que se conoce como la globalización. Y se determinó que en esa globalización, que iba a ser eminentemente horizontal, con una fuerte desregulación de los mercados, una de las dos superpotencias tenía que desaparecer. Y la que desapareció fue la Unión Soviética, y debiera sorprendernos que la Unión Soviética, que se instaló a sangre y fuego, asesinando a decenas de millones de personas, se fuera de la historia sin disparar una sola bala. Un viejo profesor mío, Jacques Demaillet, solía decir que Estados Unidos y la Unión Soviética eran dos proyectos para realizar una suerte de gobierno mundial. La Unión Soviética era, utilizando la metodología de un policía con un perro ovejero alemán en cada esquina para controlar a las masas populares, a los pueblos, y Estados Unidos utilizó otro sistema, un televisor en cada casa. Bueno, hacia los años 80 se dieron cuenta que el televisor en cada casa era el sistema mucho más muy, muy preferido, de manera que se hizo desaparecer a la Unión Soviética, y durante la época de la globalización, con ese nuevo orden mundial, quedó instalado Estados Unidos como la única superpotencia, que fue el gobierno de George Bush padre y luego de Bill Clinton. Y hoy, y esto, con esto redondeo la idea, hoy nuevamente se vuelve a hablar de un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque debemos pasar de la globalización, que es eminentemente privada, eminentemente horizontal, pero bastante caótico, como hemos visto, hacia un gobierno mundial. Por eso que hoy están impulsando nuevamente un nuevo orden mundial para llevarnos de la globalización a un gobierno vertical, autoritario y público, manejado desde instancias privadas, pero formalmente público, con instituciones públicas, que va a ser un gobierno mundial. Y lo terrible, que nuestros amigos de Estados Unidos no se dan cuenta, es que para esta etapa del nuevo orden mundial, de la misma forma que la Unión Soviética debió desaparecer para introducir la globalización, ahora para introducir el gobierno mundial, el que debe desaparecer es Estados Unidos. No es que va a ser borrado del mapa, ni mucho menos, pero le va a pasar lo mismo que le pasó a la Unión Soviética. Dejó de existir como una entidad geopolítica poderosa para pasar a ser un conjunto de naciones más débiles, y es exactamente lo mismo que le está pasando a Estados Unidos. Los dueños del poder planetario han decidido sacrificar a los Estados Unidos, por eso la crisis que ellos están viviendo solo va a empeorar y le va a traer muchísimo sufrimiento a su gente, especialmente porque el pueblo norteamericano, que tiene algo de Homero Simpson, todo esto que les estoy diciendo no lo ven.
Bueno, has mencionado la expresión, la palabra clave, que es gobierno mundial. Has mencionado el nuevo orden mundial, el gobierno mundial. Bueno, aquí en este grupo, en esta sala de charlas, como sabes, Adrián, esto es una sala de charlas bíblicas. Acá que solemos hablar bastante de las profecías de la Biblia, y en concreto una profecía muy concreta del libro del Apocalipsis sobre un futuro gobierno mundial, un futuro nuevo orden mundial, que curiosamente, según el libro del Apocalipsis, va a venir inmediatamente después de una gran guerra mundial. Lo dice bien claro la profecía del Apocalipsis. Un gobierno mundial al cual se le da el nombre de la bestia, va a estar liderado por un emperador, se le llama la bestia, e incluso se dice el periodo de tiempo que va a durar ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial, y el Apocalipsis le da el número de 42 meses, 3 años y medio. Como todos sabéis, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, se escribió hace casi 2000 años, y ya en el siglo I Dios reveló esta revelación profética, por medio de Jesucristo, nos dio a conocer a los siervos de Dios, a los cristianos, lo que va a ocurrir en el futuro para que lo sepamos. Entonces, lo que nos está diciendo Adrián Salvucci y otros muchos sobre el inminente estallido de una tercera guerra mundial, de una gran guerra mundial, seguido de un nuevo orden mundial, de un gobierno mundial, es precisamente lo que enseña el Apocalipsis, lo que está exponiendo, lo que está diciendo en sus conferencias, en su blog, en sus vídeos. El señor Adrián Salvucci, que tenemos aquí, tiene un paralelismo tremendo con lo que dice el libro del Apocalipsis. Es exactamente lo mismo que enseña el libro profético del Apocalipsis, y que todos los cristianos y los que no son cristianos, pues lo tienen que saber, lo tienen que conocer. Va a comenzar una gran guerra mundial, como dice muy bien el señor Salvucci, en Oriente Medio. Bien, quiero hacerle una pregunta más, un comentario más al señor Salvucci sobre este blog, el blog de Lucas Rafa. Otra pregunta que te hacen, y que es la siguiente, dice así: si tuviese que elegir a una sola persona a la que más le temiese en el mundo, ¿quién sería y por qué? Y la respuesta del señor Salvucci fue la siguiente: un Rothschild o un Rockefeller tienen mucha llegada cuando quiere, no son empleados de nadie. Los demás, como Bush, Clinton, Blair, Kirchner, Sarkozy, son sus empleados. Son empleados, están al servicio de los Rothschild y de los Rockefeller. Quisiéramos, Adrián Salvucci, que nos comentaras esto un poquito más, que te extendieran. ¿Por qué dices que estos líderes políticos como Bush, Clinton, Blair, Kirchner, Sarkozy son empleados de estos magnates del dinero, de los bancos, como son los Rothschild, los Rockefeller? ¿Crees tú realmente que estas familias judías pues son los que están controlando la política y la economía mundial?
Bien, bueno, ahí me agradan todos los conceptos que has volcado, Tito. Innegablemente yo trato de, por lo menos en lo que es las manifestaciones públicas que me toca hacer, trato de limitarme a lo eminentemente o lo estrictamente político, económico, porque en definitiva lo que estamos haciendo es una propuesta y una explicación política. No obstante lo cual, yo en lo personal le doy una enorme importancia a los cuerpos proféticos. Tú te referías recién al libro del Apocalipsis, la revelación, que es esa visión magnífica que tuvo San Juan en la isla de Patmos hacia fines del siglo I, en el cual creo que innegablemente, tocado por la mano de Dios, pudo entrever aquello que hoy muchos llaman una suerte de inconsciente colectivo, que por ser justamente un inconsciente compartido por vastos números de hombres y mujeres a lo largo de la geografía, pero mucho más importante, a lo largo del tiempo, pudo acceder y ver allá en el siglo I una visión terrible de lo que ocurriría 1900, 2000 años después, que es la época nuestra, la era nuestra. No olvidemos que el concepto del tiempo psicológico es un concepto íntimamente ligado a lo que es la conciencia del hombre. Pero cuando buceamos en lo inconsciente, tiempo, espacio se relativizan, y de ahí la enorme importancia intuitiva de una visión como la de Juan en Patmos, que volcó en el libro de la Revelación. Incluso hablar de 3 años y medio corresponde exactamente a la mitad de un ciclo de 7 años, que es un número simbólico casi místico de una enorme importancia, por cuanto, entre otras cosas, es uno de los números que no aparece o rara vez aparece naturalmente en el orden físico, más sí se utiliza mucho para medir el tiempo. Por ejemplo, tenemos los 7 días de la semana, y esto se enraiza en una tradición que se pierde en la lejanía de los tiempos. Creo que es importante decir esto porque hay que utilizar los conocimientos fácticos que uno tiene del mundo que uno ve, los análisis que se hacen, las estructuras de poder que estamos describiendo y de las cuales estamos hablando, pero sería totalmente caminar en la oscuridad y en la ceguera si uno no prestara atención a esas magníficas visiones, como la volcada en el libro del Apocalipsis, que son en alguna medida el sello que deja Dios a través de sus hijos favoritos, a sus profetas, a los que elige para comunicar esto y alertar a la humanidad. Y todo hombre, toda mujer que pretenda vivir en el mundo y entender el mundo ignorando estas visiones como la de Juan en la isla de Patmos, bueno, sería como alguien caminando en la oscuridad que no va a poder entender realmente qué es lo que pasa y, mucho más importante, no va a poder entrever y entender el desenlace, que es lo que más nos tiene que preocupar. Ahí hay ir para ir a la segunda parte de lo que tú decías, Tito. Cuando me hicieron esa pregunta, yo considero que las familias como los Rockefeller, los Rothschild, los Schiff, los Montefiore, los Warburg, los Harriman, incluso los Bush, que se están empezando a acercar ya a esa estructura de poder, son los verdaderos dueños del poder, en el sentido que tienen no solamente poder financiero y económico, sino un poder que viene de larga data. Otra familia que tiene un poder enorme son los Mountbatten, que en realidad se llamaban originalmente los Battenberg, que es la familia real británica, y desde luego también la familia real española y de las otras realezas en España. Es dinero antiguo, es riqueza antigua que se remonta a siglos. Más allá de que un país sea un reino como es España o como es Gran Bretaña, o una república formal como son Alemania y Francia, las familias reales en todos estos países, Holanda, Italia incluidos, tienen todavía una gran injerencia, porque ese poder no es meramente mucha plata en el banco, como puede tener Bill Gates o Warren Buffett, sino que es una inserción política hasta en el territorio de Estados Unidos y de Europa. De manera que cuando uno dice, bueno, ¿quiénes son los dueños de este mundo? Y los dueños, sí, creo que pasa por ese pequeño contubernio de Rockefeller, Rothschild y algunos nombres más que vi. Luego, desde esa instancia de poder, se va dando naturalmente que ellos van eligiendo quiénes son los operadores que van a llevar adelante este nuevo orden mundial, tanto en el ámbito empresarial, como en el ámbito bancario, como en el ámbito gubernamental, como en el ámbito de los medios, como en el ámbito de las universidades, para ir conformando los paradigmas bajo los cuales los hombres y las mujeres van a ir siendo programados para aceptar e inclusive para trabajar a favor de este nuevo orden mundial. Y ahí sí entran los Bill Gates y los Clinton y, bueno, los Kirchner en Argentina, porque esto es algo mucho más amplio, los Sarkozy en Francia, actualmente Obama, pobrecito, ni siquiera es un empleado, creo que es casi un cadete. En definitiva, son los que ellos eligen para que hagan el trabajo de administrar y de hacer un management sobre todo este nuevo orden mundial. Por supuesto que no es que lo hacen porque sean tontos, sino porque son plenamente conscientes, los Obama, los Kirchner, Michelet en Chile, Sarkozy en Francia y así sucesivamente, son conscientes que su propio bienestar e interés personal y sectorial está íntimamente ligado a que ellos alineen sus actividades y su comportamiento en pos de los objetivos de este nuevo orden mundial terrible, que son los Rothschild y los Rockefeller y los Farber que estábamos describiendo. En realidad, el Amero es una suerte de medalla de fantasía que hizo una empresa que se dedica a hacer medallas, ha hecho un diseño espléndido que parece una moneda de verdad, pero en realidad, más allá de que no tiene curso legal en ninguna parte del mundo, es meramente una medalla. Yo también mañana puedo diseñar una medalla y llamarla que es una moneda de la Antártica Argentina. ¿Por qué? Porque se me da la gana. O sea, no tiene mayormente asidero. Lo que sí creo que estamos viendo son dos cosas. Un proceso muy complejo de reemplazar el actual dólar estadounidense por alguna otra moneda que va a tener mayor fuerza y que va a ser la verdadera moneda a nivel mundial. Pero todavía no se ha llegado a esa etapa. Es más, no se sorprendan que esa moneda termine siendo un nuevo dólar. Yo hace 4 años, en el 2005, publiqué un artículo que me lo publicó Global Research de Canadá, donde lo llamaba Muerte y Resurrección del Dólar, en el cual ya entonces podía entreverse de que el dólar actual está condenado a la muerte por una sencilla razón: ha quedado sobreemitido en un factor de 20, 30, 50 veces, ya nadie sabe, y en alguna medida este es como el famoso mito del rey desnudo. Nadie quiere pegar el grito del que el rey va desnudo porque todo el mundo tiene miedo de hacer saltar el problema. De manera que se sigue con esta farsa de que el dólar es una moneda mundial, que el dólar es una moneda con poca inflación, que el dólar es una moneda fuerte, cuando, insisto, el dólar ha quedado sobreemitido en un factor de 15 a 20 veces. No se puede saber este dato por la sencilla razón que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central norteamericano, es una entidad privada y no tiene obligación legal alguna de brindar esta información, y de hecho no lo hace. Ahora bien, no me sorprendería que en algún momento se declare un feriado bancario, como los que hemos vivido en la Argentina tantas veces, y se anuncie que va a introducirse un new dollar, un nuevo dólar. ¿Y qué sería ese nuevo dólar? Sería un dólar como el actual, pero con una enorme diferencia. Va a estar respaldado por oro, pero no por oro común. Yo creo que, y esto me lo han informado desde Estados Unidos, hoy existe la tecnología para poder integrar, embed, como dicen los norteamericanos, que es una palabra muy difícil de traducir, o sea, encarnar dentro de un lingote de oro, por ejemplo, o bien un chip, o bien un holograma, que sería utilizado para darle a ese oro especial, prácticamente inviolable en lo que se refiere al chip o al holograma que contendría, una suerte de valor de oro sagrado, oro de la Reserva Federal, llamémoslo así, y a ese oro le van a fijar arbitrariamente un valor de 15, 20, 40 mil dólares la onza. Y después va a estar el oro pagano, el oro común, que es el oro de las joyas que podemos llegar a tener en casa o de las monedas de otros países, que va a seguir su curso como actualmente, mil dólares, 1.100 dólares, lo que sea. Claro, ¿qué es lo que van a hacer? Van a introducir un mecanismo para hacer un traslado gigantesco de pérdidas hacia el resto del mundo, porque le van a decir a los ciudadanos norteamericanos, a las corporaciones norteamericanas y a nuestros aliados favoritos en Inglaterra, en Europa, en Israel, le vamos a cambiar un dólar viejo por un dólar nuevo. Pero, por supuesto, este new dollar va a ser una moneda mucho más sana y se va a emitir en menor cuantía. A los demás que tengan dólares viejos, por ejemplo, un argentino o un chileno o de algún otro país de Lejano Oriente o de África, le van a decir, lamentablemente no hay para todos. Y van a dejar que el mercado determine cuál es la paridad entre un dólar viejo que va a estar perdiendo su valor permanentemente y estos nuevos dólares. Con lo cual, ya me imagino, en las calles de Buenos Aires va a aparecer un mercado negro diciendo, bueno, usted tiene dólares viejos, le tomo 20 dólares viejos y le doy un dólar nuevo. Y así va a suceder en otras partes del mundo, y el efecto que va a tener es que va a significar un traslado geográfico de la enorme pérdida que implica el haber sobreemitido el dólar. Y esa moneda, aunque quizás sea gobernada desde Washington, desde algún otro punto, yo creo que va a terminar siendo desde Nueva York, más que desde Washington, va a ser a través de alguna entidad, podría ser una entidad federal, que no va a obedecer de ninguna manera los intereses de Estados Unidos, sino que va a estar bajo el control de este gobierno mundial, que, insisto, cuando lo instauren, va a tener distintas sedes. Yo ese gobierno mundial venidero, que va a ser un gobierno mundial formal, lo entreveo como que va a tener una capital política en Londres, una capital financiera desde la cual se va a administrar este New Dollar, por ejemplo, o como lo quieran llamar, porque también van a tener que integrar al euro en todo este complejo mecanismo. Esa sede financiera probablemente sea la ciudad de Nueva York. Va a tener una sede mundial militar, que entiendo yo, por razones culturales, va a estar en Washington D.C., la capital mundial de las armas, por así decirlo, o del poder militar. Va a tener una capital ecuménica, me temo, en Roma, donde la Iglesia Católica, el Vaticano, mejor dicho, voy a ser muy cauto como lo desprecio esto, donde el Vaticano a veces cumple una función que uno medio se queda rascando la cabeza, insisto, no la Iglesia Católica, la Iglesia Eterna, sino el Vaticano como una sede de poder político, posiblemente termine siendo una sede ecumenista, porque también necesitan ellos copar una religión mundial para poder mejor manejar las masas. Y por supuesto la sede espiritual la van a pretender instalar en Israel, donde van a pretender coronar a un rey del mundo cuando se reconstruya el tercer templo, para lo cual van a necesitar destruir la mezquita de la roca, con lo cual ahí, bueno, las derivaciones también políticas de eso pueden llegar a ser catastróficas.
Estoy totalmente de acuerdo, o casi totalmente de acuerdo, porque, bueno, has mencionado la ciudad de Nueva York, que podría ser una de las capitales. Esto en caso de que Nueva York no fuera destruida en esa gran guerra, en esa guerra mundial que va a comenzar, porque si hay una guerra mundial, comienza una guerra mundial y siempre involucra a los Estados Unidos, es muy factible y muy, muy probable que la ciudad de Nueva York y otras muchas ciudades de Estados Unidos pues fueran arrasadas por armas nucleares. Entonces, suponiendo de que Nueva York fuera destruido, pues evidentemente no sería capital de nada. La capital sería el centro de poder mundial de ese futuro gobierno mundial, evidentemente sería trasladado a Europa Y como muy bien has dicho, Adrián, hermano Adrián, sería la capital religiosa trasladada sin ninguna duda a la ciudad de Jerusalén, al Monte del Templo, en una reconstrucción del llamado Tercer Templo de Jerusalén. Ahí totalmente de acuerdo. Eso además es bíblico, es profético, está escrito en las Sagradas Escrituras. Ya para terminar, no quiero extender más el tiempo, porque a ver si mañana jueves, Adrián, puedes seguir hablándonos de esto aquí en la sala de charlas. Ya para terminar, quiero hacer una pregunta más del blog este, de la entrevista que te hicieron, y es la siguiente pregunta. Te preguntan cómo se imagina el futuro del planeta en los próximos años. Y la respuesta del señor Adrián Salvucci fue: o muy bueno, un 1%, 1% de probabilidad, o muy malo, 99%. A pesar de todo, dice el señor Salvucci, sigo luchando por ese 1%. Pues, ¿qué podrías decirnos, extender un poquito esta respuesta, querido Adrián Salvucci?
Fíjate, Tito, muy, muy interesante, porque justamente este era un tema que iba a tocar respecto de lo que tú decías hace un rato de la ciudad de Nueva York. Efectivamente, yo creo que lo que trato de describir o de entrever es cuál es el planeamiento que están haciendo los dueños del mundo para esta siguiente, en este modelo de nuevo orden mundial, para ahora tratar de implementar un gobierno mundial. Es lo que entreveo que van a tratar de hacer con la moneda, lo que entreveo que van a tratar de hacer con respecto a Israel. Te doy un ejemplo nada más, que como argentino y a los amigos chilenos que estén escuchando, también me preocupa muchísimo. Y es que hay un viejo plan desde fines del siglo XIX para instaurar un segundo estado sionista en la Patagonia argentino-chilena. Esto no es una imaginación mía. Lo dice explícitamente el fundador del sionismo, Teodoro Herzl, en su libro fundacional, El Estado Judío, donde lo propone directamente crear un estado de un segundo estado de israelí, o sionista, mejor dicho, en la Patagonia. Esta es la planificación que uno puede verlo, comprobarlo, y de ahí armar un modelo de cómo pretenden llevar adelante un gobierno mundial, que, por ejemplo, como decía hace unos instantes, tendría una sede financiera en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, yo creo que no van a tener éxito, yo creo que van a fracasar, porque se les va a descontrolar hasta tal punto todo este complejo sistema que están armando, que si deriva en una situación de guerra, bueno, en esa situación de guerra puede llegar a desaparecer Nueva York o Washington o Londres o la capital de ellos que pretendan hacer. Inclusive hay terribles profecías respecto de la propia Roma, lamentablemente. Ahora, por eso yo creo que hay que distinguir acá entre lo que uno puede entrever, que es la dinámica detrás de este modelo, y lo que después uno siente que va a ocurrir, y ahí es muy importante recurrir a los profetas, como vos estabas diciendo en algún momento de esta charla, o sea, el Apocalipsis de San Juan, hay que tenerlo muy presente junto con otros cuerpos proféticos, porque eso nos dan un indicio de que a pesar de la voluntad de los hombres para ir para un lado, la divina providencia seguramente va a llevar las cosas para otro lado. En ese orden de cosas, y para responder a la segunda parte de tu pregunta y comentario, quizás se me fue la mano en los porcentajes. Los porcentuales obviamente era una forma de manifestar una percepción, no que sea numéricamente correcto. Quizás 1% bueno y 99% malo es un poco exagerado. A lo que quería ir es que si de la manera como están llevando esto adelante y con el probable descontrol que van a enfrentarse, ello va a implicar muchísimo sufrimiento, o más sufrimiento aún, para muchísima gente en todas partes del mundo. Ya no solamente en Latinoamérica, o en África o en el lejano oriente, como ha sido tradicionalmente que las más terribles guerras se han luchado en países periféricos, sino en los propios centros de poder, lamentablemente en Europa y en Estados Unidos, muy especialmente en Estados Unidos. De manera que sí, quizás, insisto, esos porcentajes son un poco duros, un poco extremos, pero creo que lo que nos cabe a todos, acá todavía no está determinado todo. Y hay una cosa que sí nos queda en claro: los dueños del poder, los Rothschild, los Rockefeller y todos los que mencionamos recién, son hombres con enorme poder, con enorme poder material, pero con cero de poder espiritual. Es más, obedecen al maligno, están del otro lado del mostrador, por así decirlo. De manera que esa carencia de una vida espiritual, esa carencia de una visión espiritual, es lo que no les permite a ellos mismos intuir el próximo estadio en el tiempo. Ellos son dueños de todo el mundo material, y nosotros los que estamos en esta conferencia sabemos que en el mundo material tenemos muy, muy, muy poquito. Sin embargo, a pesar de ser dueños del mundo material, saben, y esto explica su nerviosismo, saben que no son dueños del tiempo, y el tiempo se les acaba, mientras que a nosotros, los hombres y mujeres creyentes, aunque no somos dueños de lo material, sí somos dueños, por decirlo de alguna forma, del tiempo. Sabemos que el tiempo nos pertenece, no a nivel de individuo que tenemos una vida biológica limitada, sino como una suerte de estirpe espiritual. Sabemos que a la larga, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, van a vivir en un mundo que va a reflejar la voluntad del Todopoderoso, que es un mundo absolutamente orientado hacia la perfección, y no va a seguir reflejando la basura que hoy vemos en este mundo actual, donde no es ni más ni menos que la manifestación del maligno en los distintos estadios que afectan a la vida humana.
Muchas gracias, querido Adrián. Ahora que has dicho eso de que les queda poco tiempo a estos magnates de la política, de las finanzas mundiales, efectivamente, les queda poco tiempo. Me ha recordado mucho unas palabras que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Se encuentran en el capítulo 12 del Apocalipsis, en los versos 11 y 12, lo voy a leer, que dice así, Apocalipsis 12, versos 11 y 12, dice, y ellos, está hablando de los verdaderos cristianos, evidentemente de los vencedores, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, es decir, de Cristo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Satanás, el diablo, cuando desciende a la tierra, como todos sabemos, dice la profecía, que el propio diablo, Satanás, va a descender a la tierra con sus ángeles, va a invadir la tierra cuando comience el gobierno mundial de la bestia, va a descender a la tierra con gran ira porque sabrá que le queda poco tiempo. Sabemos que cuando venga Cristo, el emperador del universo, Satanás, el diablo, pues va a ser arrojado al abismo, dice el Apocalipsis, va a estar ahí encerrado durante 1000 años. Y va a descender a la tierra Satanás con gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Lo mismo ocurre con los hijos del diablo, los hijos de Satanás, los Rothschild, los Rockefeller, todos estos magnates, que son la sinagoga de Satanás, como todos sabemos, son hijos del maligno, hijos de Satanás, también saben que les queda poco tiempo, como ha dicho muy bien antes nuestro querido amigo Adrián Salucci. Bien, pues te damos las gracias en nombre de los hermanos que estamos aquí reunidos en la sala de charlas por haber compartido con nosotros este tiempo, estas palabras tan importantes que han quedado ahí grabadas. Mañana ya estarán publicadas en internet, en mi sitio web. Si mañana pudieras estar otro tiempecito más a la misma hora con nosotros y poder seguir compartiendo esto tan importante que estás diciendo, Adrián, pues estaríamos encantados de que pudieras estar un ratito más.
Tito, con todo gusto, mañana a las 18 horas hora mía, 23 horas de Madrid, voy a estar un poquito más limitado, que no me puedo extender más allá de aproximadamente 45 minutos, una hora, pero con todo gusto estaría con ustedes. Igual, si tú me permites, Tito, me gustaría agregar un concepto. ¿Me das unos minutos más?
Sí, adelante.
Fíjate, esto hay un gran misterio en este tema, ya saliéndonos de lo político para entrar en los temas más espirituales, desde luego, que es el misterio del tiempo. Es muy fácil entender la materia porque la tenemos delante nuestro, la palpamos, la tocamos, la medimos, la pesamos, pero es más difícil asir el concepto del tiempo, especialmente porque hay un tiempo físico, por ejemplo el de las reacciones químicas o el de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y sobre eso. Y hay un tiempo, porque bueno, todos lo sabemos, un día de aburrimiento, las horas pasan psicológico, y el psicológico es muy distinto, muy despacio, las horas pasan rápido. Y aquí quería acercarles una idea que quizás es para que la meditemos un poco entre todos, ¿no? Y es que en ese ámbito del tiempo psicológico, el tiempo se les ha ido terminando a ellos porque ellos mismos han urdido su propia trampa. Te doy un ejemplo. Desde el fondo del tiempo y desde el fondo de la antigüedad, cuando el hombre estaba en contacto directo con Dios, el tiempo era infinito. Era cuando, según la simbología bíblica, cuando vivíamos en el paraíso. El tiempo era, el hombre vivía en la gracia de Dios y vivía en tiempo eterno. Claro, luego empieza una involución que no ha parado hasta nuestros días. Cuando, por el pecado, el hombre es expulsado del paraíso y viene a la tierra, por así decirlo, de hombres mortales, lo que le queda es ya no el contacto directo con Dios, sino el recuerdo del contacto directo con Dios, y para cuyo recuerdo los cuerpos religiosos son el conjunto de símbolos y de ritos para poder mantener ese contacto con Dios. Y a partir de ahí el tiempo, que era infinito, se empezó a medir en milenios, que fue cuando el eje psicológico del hombre era la religión, inclusive mucho antes del cristianismo, en Egipto, en Babilonia y en otros puntos. Pero claro, la evolución siguió, y de centrarnos en la religión, involucionamos y empezamos a centrarnos en la política, y surge la era de los imperios y de las conquistas territoriales y de los conceptos de Estado y de los conceptos de poder. Y ya ese centro psicológico no se midió más en milenios, sino que se midió en siglos. Pero seguimos involucionando, y cuando seguimos involucionando, se empezó a medir en temas de, ya en conceptos económicos. La economía empezó a ser el eje del tiempo psicológico, y la economía se mide en décadas por los cambios que hay estructurales, por los cambios de la metodología de fabricación, etcétera, etcétera. La economía siguió siendo. Pero la involución siguió aún más. Y de centrar el hombre, su eje psicológico en la economía, pasó a centrar su eje psicológico en el dinero. Y el dinero se mide ya no en décadas, sino en minutos o segundos, porque con las tecnologías modernas podemos hacer grandes, gigantescos financieros en cuestión de segundos. Con lo cual, el tiempo psicológico, que pasó de ser infinito a medirse en milenios, a medirse en siglos con los conceptos políticos, a medirse en décadas con los tiempos económicos, hoy se mide en apenas segundos en conceptos financieros. Y el drama que tiene este nuevo orden mundial es que han sustentado todo su poder sobre el poder del dinero, que es un rubro, es un ámbito que se mide en apenas segundos. Por eso a ellos el tiempo se les acaba. Ellos mismos se metieron en una suerte de embudo que hace que el tiempo del cual disponen se acaba, porque después de lo financiero, que se mide en minutos o en segundos, no hay a dónde ir. El único lugar que les queda para ir es pasar por ese embudo hacia la nada. Y ahí está nuestra gran esperanza, que como nosotros no basamos nuestra vida psicológica ni sobre lo financiero, ni sobre lo económico, un poco sobre lo político para tratar de revertir todo esto, y desde luego sí lo centramos sobre la religión y la búsqueda de Dios, el tiempo siempre va a estar a favor de nosotros y siempre va a estar en contra de ellos.
Así es, amén, así es, efectivamente. Así es, querido Adrián. Adelante, hermano Antonio, adelante.
Gracias. Bueno, estimado Adrián, te damos las infinitas gracias por este tiempo que has dedicado a nosotros. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Te felicitamos por los videos que tienes, pero no quiero que por favor te vayas, no quiero que te vayas todavía sin antes que nos resuelvas una pregunta de dos hermanos nuestros aquí. Es el hermano Gerardo y el hermano Félix. Uno de ellos dice... ¿Qué pasaría con respecto a cómo dirigir nuestros pequeños ahorros? Y la segunda pregunta es, ¿qué crees tú, Adrián, con respecto a aproximadamente cuándo sería el colapso del dólar? Esas son dos preguntas que se han repetido aquí en el chat por mientras tú estás dando la charla, y creo que sería bueno si nos pudieras, aunque sea en breves palabras, comentarnos esto, que si lo puedes. ¿Qué podría hacer la gente con los pequeños ahorros que tiene?
Vuelvo a algo que dije un poquito antes, que es de cada uno sabrá cuáles ahorros tiene y cada uno sabrá a dónde le aprieta el zapato, lo que a lo mejor es un ahorro grande para uno, no lo es para otro, y así sucesivamente. Perdón, pero desde luego que yo creo que lo más sensato es, en primer término, no entrar en pánico, porque el pánico siempre es mal consejero. En segundo término, cualquiera de nosotros que tenga un ahorro que considera que es lo suficientemente sustancial como para no necesitarlo ya, mañana mismo, convendría ese ahorro monetario, insisto, transformarlo en algo que tenga valor intrínseco. Un ahorro importante podría ser una casa o un departamento. Si es un ahorro menos, si quiere liquidez, comprar monedas de oro, los mexicanos de oro o el Kruger Rand, empleando de efectivo que se van a necesitar, las compras de necesitar para el lado de la semana que viene y del mes que viene. Un amigo americano recomienda siempre tener liquidez para no más de 2 meses de los gastos que uno puede llegar a tener de compras en supermercado, gasolina para el auto y qué sé yo, comida para la casa. Eso en términos generales. ¿Cuándo se va a producir este colapso? Es algo que sería un poquito atrevido darle fecha, yo no me atrevería a hacerlo. Sin embargo, están dados todos los indicios para demostrar de que lo que están haciendo ahora están manteniendo este sistema como si fuera un enfermo terminal que lo mantienen vivo ahí con todos los cañitos y los sueños. Y el pulmotor, porque el dólar está muerto. Les doy una cifra meramente para que lo tengamos presente. Todos hablamos, seguramente nos recordamos que cuando se desató esta crisis, se dijo que era debido, entre otras cosas, al famoso mercado de los derivados, que es una timba, es una apuesta, es una especulación parasitaria terrible que inventaron en el mundo norte. Les doy solamente un dato. Esto lo tomé del New York Times del día 21 de septiembre del 2008. El New York Times dice, ¿qué son los derivados? Y después de explicar que son diversos instrumentos de especulación financiera, dice, hace 20 años no existía el mercado de los derivados. En el 2002... había crecido a 104 billones de dólares. Para tener conciencia de lo que es, escriban 104 y agréguenle 12 ceros. 104 billones de dólares es dos veces el Producto Bruto Interno, o sea, la economía real de todo el planeta. Pero eso era en el 2002. Cuando se produce la crisis financiera en septiembre del 2008, ese mercado de los derivados había crecido a 541 billones de dólares. Y hoy se estima que es un agujero negro que anda en algo así como lo que ellos llaman un cuatrillón de dólares. O sea, ya es una cifra absolutamente inimaginable, inabordable, porque estamos hablando de una cifra de especulación financiera que excede en 100 veces el Producto Bruto Interno, o sea, el trabajo real, tesonero y creativo de toda la humanidad en 20, 30 veces. Con lo cual el dólar está absolutamente en peligro de muerte. No se dejen engañar por anuncios que hay en los diarios de que mejoró la bolsa de Nueva York o la bolsa de Santiago, la bolsa de Buenos Aires o la bolsa de Madrid. En alguna medida, imagínense que esto es como cuando uno tira una pelota de goma por una escalera. Cada vez que golpea contra un escalón, rebota, sí, rebota un poco, pero vuelve a caer más bajo, y vuelve a rebotar y vuelve a caer más bajo. Ese es el sistema financiero que estamos teniendo ahora, y a lo siento que un poco de confianza, porque la especulación de la económica en general tiene un fuerte componente psicológico del New York Times, Curio de Santiago, o del País de Madrid, o de la Nación en Buenos Aires, los distintos diarios, es generar y controlar esa expectativa psicológica para que la gente no esté demasiado desmoralizada. Pero que el dólar cae, va a caer innegablemente, con lo cual lo peor que uno podría hacer es quedarse con demasiado efectivo, sea en pesos argentinos, pesos chilenos, incluso euros, aunque quizás el euro desde luego es la moneda más, una de las monedas más estables del mundo, y desde luego quedarse con demasiados dólares, porque cuando esta crisis sobrevenga y ellos decidan que llegó el momento para disparar el gran cambio, y ahí ya va a ser demasiado tarde para ir y querer comprar algo o cambiarlo por otra cosa.
Muchas gracias, Adrián. Podríamos estar, nos gustaría que estuviéramos que estuvieras con nosotros horas y horas, pero lamentablemente pues tendrás prisa y ya te tendrás que marchar, así que nos vamos a marchar ya. Gracias por la excelente charla que nos has dado, querido Adrián, y a ver si mañana, si eres tan amable, puedes también seguir, entrar a la misma hora y puedes compartir con nosotros.
Va a ser un gusto y les digo buenas noches a todos.
Buenas noches,
hasta mañana. Adrián, quería saludar a Adrián. Hola Adrián, me alegro mucho de haberte escuchado, de haberte conocido, y bueno, para mí fue especialmente grato pues escuchar que eres una persona creyente y eso. Y bueno, pues eso fue un detalle pues que me gustó y que me alegró mucho. Me pareció muy interesante lo que dices y bueno, que es una cosa importante escucharla, incluso escucharla alguna vez más, porque para centrarnos un poco, concienciarnos un poco de lo que pasa realmente en el mundo, que el problema, uno de los grandes problemas que hay en este planeta es que la mayoría de la gente vive, como bien comentaste tú, una charla completamente inconsciente a las realidades que están ocurriendo, claro. Pues nada, encantado de saludarte y me alegro mucho de haberte conocido.
Muy bien.
Lo mismo para ti y la seguimos mañana entonces.
Así es, gracias. Las preguntas que se han quedado en el tapete, Omar ha hecho una pregunta en el chat, pues mañana se la formularemos a nuestro querido amigo Adrián. Es sobre el grupo Weidelberg y la última reunión que han tenido en Atenas, en Grecia. Bueno, esta pregunta se la haremos mañana a nuestro amigo Adrián. Gracias por haber estado, querido Adrián, y mañana esperamos verte por aquí por la sala de charlas bíblicas.
Listo, buenas noches a todos, gracias.
Gracias, Adrián. También damos las gracias, evidentemente, a Ortiz Sergio, al hermano Ortiz, que gracias a él hemos podido tener hoy la reunión, la charla, la entrevista con Adrián Salvucci, que es el que ha hecho de anfitrión, porque estaba yo y nos estábamos cayendo constantemente. Entonces, gracias, Ortiz, por haberte puesto tú como anfitrión y por haber tenido pues la entrevista esta con Adrián Salvucci. Y volveremos a tener, si Dios quiere, a Adrián Salvucci, a este gran conferencista, a este hermano, pues, él es creyente también, él es cristiano y cree en las profecías, cree en el libro del Apocalipsis. De modo que mañana le tendremos aquí otro ratito y podremos escuchar todo lo interesante y todo lo importante que tiene que decirnos. La charla de hoy ya está grabada, mañana ya estará publicada en internet. Para los que no la hayáis podido escuchar bien, ya la podréis bajar mañana de internet, hermanos. Bueno, ya es la hora, ya es la 1:05 aquí en España, de la madrugada. Ya es hora también de que nosotros marchemos. Yo me tengo ya que marchar a descansar, a dormir. Si vosotros queréis ir reunidos, a que pues podéis seguir charlando, podéis seguir reunidos, hermanos. Pero yo es que ya me tengo que marchar. Gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Nos vamos a despedir ya, como siempre, haciendo una breve oración. Así que, hermano Antonio, si quieres despedirnos haciendo una breve oración y nos marchamos.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos por la oportunidad que nos has permitido de congregarnos aquí en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por esta congregación cristiana bíblica cibernética. Aunque la distancia física es de muchas millas, muchos kilómetros, sin embargo, tu presencia nos une. Padre, te damos especial gracias por nuestro estimado amigo y hermano Adrián Salvucci. Gracias, Señor, porque le has dotado de un conocimiento tremendo y lo podemos comparar, Señor, con las profecías, podemos comparar lo que él ha dicho con las profecías bíblicas, con lo que tú has revelado en tu palabra. Y, Señor, todo coordina, todo va coordinando perfectamente. Te damos gracias porque tú estás usando a Adrián a través de las conferencias que él tiene grabadas en YouTube y sacando, Señor, de la duda a tanta y tanta gente. Gracias te damos porque desde hace tiempo, cuando supimos de él, hemos venido escuchándole, hemos venido leyendo sus escritos, Señor, y te damos gracias porque es en otra área que él nos habla, el área económica y el acontecer, análisis de la actualidad que está viendo él, y nosotros lo podemos comparar con tu palabra, Padre, y te damos gracias porque todo coincide perfectamente. Gracias por el hermano Tito que ha hecho contacto con Adrián. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que han estado aquí en esta tarde, en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por Sergio Ortiz, nuestro querido hermano, que sin querer, queriendo, él ha estado como anfitrión en esta hora y lo ha hecho tan bien. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Pedimos tu cuidado, tu misericordia por cada uno de nosotros, nuestros familiares, en nuestros diferentes países donde nos encontramos, tu cuidado sea con nosotros. Y si tú nos permites, mañana nos reuniremos a las 11 horas de España, aquí en esta sala de charlas bíblicas, para seguir compartiendo. Gracias, Padre, por tu amor, bajo tu cuidado y tu misericordia, quedamos todos. Te damos gracias y pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.
Así sea. Amén, hermano. Querido hermano. Amén, hermanos. Gracias por haber estado, queridos hermanos. Hoy hemos sido bastantes aquí en la sala de charlas. Evidentemente porque ya os envié el correo ayer que avisándoos que íbamos a tener hoy una entrevista y va a estar con nosotros Adrián Salvucci, así que me alegro que hayamos sido bastantes aquí en la sala de charlas. Ya sabéis que no pueden entrar mucho, me parece que más de 25 personas pues no pueden estar en la sala, pero ya sabéis que muchísimas personas más son las que se bajan estas charlas en audio MP3, se las bajan de la página web y las pueden escuchar. Mañana ya podréis bajar esta charla. Mucha gente más podrá escuchar la excelente entrevista que hemos tenido con Adrián Salvucci, todo lo importante que ha dicho Adrián Salvucci, y ahí ha quedado grabado. Podrán escuchar para bendición, para edificación de otras muchas personas que le oigan. De modo que gracias, hermanos, por haber estado aquí en esta conferencia, en esta charla, en esta congregación cristiana bíblica y cibernética. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere, que nos vemos aquí en la sala.